Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:06 a.m. Bienvenido a la información este martes 5 de noviembre del año 2024. Día importante, sin duda alguna, con las elecciones de Estados Unidos. Víctor, elecciones que llegan empatadas.
Así es, en donde prácticamente dos estados, Pensilvania y Michigan, siguen como los que van a definir este proceso electoral. Vamos a estar atentos. También se habla de que finalmente los grupos que van a definir también las elecciones, los latinos por un lado y en esta ocasión las mujeres, quienes están demandando que se respeten todos sus derechos. Y bueno, ambas propuestas contrastan evidentemente con lo que se busca por parte de los estadounidenses. Una parte de la población pide unas cosas, otros demandan otras. Así que en este caso específico, los derechos reproductivos, el derecho al aborto, más libertades para las mujeres. De hecho, algunos de ellos ya ganados incluso en estados que pretenden arrebatarles hoy algunos, en algunos casos, los republicanos. Así que eso es lo que está en juego y eso es lo que estaremos monitoreando. Saludos, por supuesto, a todos los paisanos en los Estados Unidos que están ya trabajando desde muy temprano, que están en trayecto a sus empleos, que ya están incluso algunos laborando en los mismos. A todos ellos mucha suerte hoy con las elecciones y estaremos pues en contacto para lo que quieran compartir a partir de este momento en Buenos Días Metrópoli.
Bien, ya escuchó usted el noticiero de las 6:00 a.m. De alguna manera contiene la información nacional más importante de las últimas horas. ¿Qué le parece si damos un panorama general de la información local? Antes saludamos a todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende sus mensajes en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. La cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Y a partir de enero, los ciudadanos de Jalisco deberán cubrir el pago del refrendo vehicular para acceder al reemplacamiento y agendar su cita de verificación. Esto confirmaron autoridades entrantes. Este trámite tendrá un costo de $900 y se integrará en el proyecto o está integrado en el proyecto de ley de ingresos 2025. Con el pago del refrendo, se genera una cita electrónica para la verificación, además de que iniciará también el cambio a una nueva placa única para el estado. Fue lo que dio a conocer particularmente el día de ayer Alberto Esquer,
sí.
Quien es el próximo jefe de gabinete de la administración estatal.
Bien, y en más noticias, también el primer centro de autismo del estado de Jalisco se inauguró en las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón. Autoridades estatales informan que atenderán solo en el turno vespertino y se prevé que se beneficie a 200 familias en una primera etapa. Se espera la construcción de 3 centros similares más en la próxima administración. La idea es llevarlos a las regiones y que estos centros infantiles de Teletón pues estén disponibles y ya listos para poderse aprovechar en todas las partes del estado como las cabeceras para poder atender a la población que lo necesite.
Y representantes del gobierno entrante sostendrán hoy martes una nueva reunión con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas ante la creación de la nueva Secretaría de Inteligencia Búsqueda de Personas. En esta segunda reunión participarán 10 colectivos, entre ellos Luz de Esperanza. ¿Se acuerda que lo habían dejado fuera? Pues ya le corrieron la invitación y por amor a ellos, ambos protestaron la semana pasada por la forma en cómo estaba haciendo la administración entrante las cosas, ignorándolos. Decía Pablo Lemus que era lógico que algunos quedaran fuera porque iba a hacerlo por grupos, pero bueno, eso no justifica que no corrieran la invitación a todos de manera generalizada, aunque fueran, digamos, segmentándolos. diferentes fechas, diferentes grupos.
Así es, y que se atendiera a todos, porque el problema es básicamente de todos. Ellos por eso están en esos colectivos. Y por otro lado, decirle a usted que Naucatzin Bravo, el catedrático de la ODG, que ha sido señalado por violencia en contra de su expareja Leticia Leal, rectora del Cutlajomulco, pidió que cese el linchamiento en su contra y que se deje en los tribunales el caso de custodia de su hijo en este asunto. Acudió también a una rueda de prensa acompañado de su menor de 15 años, que asegura sufrió abuso sexual por parte de la madre, y en respuesta, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Jalisco reprobó las declaraciones del catedrático y afirmó que manipula los procesos judiciales, por lo que la disputa sigue en proceso.
Te voy a decir qué grave que este personaje, que es señalado por violencia física, psicológica y vicaria, haya expuesto a su hijo de 15 años a los medios de comunicación y a la información que ahí se desprendía. O sea, es lamentable.
Que lo haga partícipe del conflicto, ¿no?
No, qué barbaridad. Pues ahí está su dicho, es un proceso que, por supuesto, le daremos seguimiento. No solo la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG pide la salida de este personaje de la Universidad de Guadalajara, sino que incluso aspirantes a rectores y académicos, además de más de 3,000 personas, entre ellos activistas, han pedido que se proceda en su contra.
Ayer al amanecer también le dábamos a usted a conocer el hecho de que habían asesinado a un automovilista en el Álamo en Tlaquepaque. Pues se trataba nada más y nada menos que de Abraham Alejandro Gobel, el representante de los talleres acreditados que luchaba en contra del programa de verificación vehicular y quien fue asesinado durante un presunto asalto, por lo cual ayer también integrantes de 70 colectivos se manifestaron en la Plaza de Armas para reclamar por su muerte y que se haga una investigación objetiva. En sus discursos, los colectivos cuestionaron la versión oficial de que se haya tratado de un robo de motocicleta, lo que derivó en el homicidio, y lo atribuyeron a los intereses golpeados en su lucha contra la verificación vehicular.
Y bueno, está abierto el proceso de registro a aspirantes a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Quedan 2 días, o sea, hoy y mañana precisamente, para que hagan su registro. Y algunos personajes como César Barba del CEMS ya se bajó de la contienda. Así es de que estaremos viendo el día de hoy y mañana el registro. El día 7 estarán dándose a conocer los candidatos que cumplieron con todos los requisitos para posteriormente, ante el Consejo General Universitario, escucharlos presentar sus planes de trabajo.
Bien, y por último también decirle a usted, antes de irnos a la efeméride musical, que en prácticamente la recta final de su administración, el gobernador Enrique Alfaro presentó su último informe en materia de seguridad. Él presumió una disminución de 66% en los delitos, como robo a vehículos, a casa habitación, de persona a banco y de motocicletas. Indicó que Jalisco se ubica actualmente en el lugar número 19 en incidencia delictiva. Son las cifras con las que pues prácticamente cierra su administración.
Pues bienvenido a la información, 6:13 p.m. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos con la información nacional. Vámonos a la Ciudad de México para saludar a Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Ayer hubo una ceremonia en el Poder Judicial de la Federación, una entrega de reconocimientos por años de labor a los integrantes de este poder, comenzando por Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cumplió 40 años de servicio, y al que se sumó Luis María Aguilar, también ministro de la Suprema Corte, con 50 años de servicios. Ambos acaban de renunciar precisamente a sus cargos como parte de las exigencias de la reforma judicial. Perdón, aunque en el caso particular de Pardo Rebolledo, pues será hasta el próximo año que surte efectos. En el caso de Luis María Aguilar, pues es a partir de este mes que estará concluyendo sus años de servicio. Y pues bueno, en este evento la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, emitió un mensaje que sonó justamente a eso, a una despedida. Ella es de las que renunciaron y el próximo año en teoría tendría que estar acabando entonces su periodo. Escuchemos a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña.
En estos momentos difíciles, cuando nuestra democracia constitucional enfrenta amenazas sin precedentes, cuando los integrantes del Poder Judicial de la Federación hemos sido víctimas de calumnias, infundios y agresiones directas, ustedes han demostrado una entereza y profesionalismo ejemplares. Lejos de amilanarse ante la adversidad, han redoblado esfuerzos, manteniendo intacta la integridad y la dignidad que caracteriza a nuestro Poder Judicial Federal. Estoy completamente segura y lo expreso con la mayor convicción de que no existen servidores públicos más preparados y de mayor excelencia que los que conforman el Poder Judicial de la Federación. Su formación, su experiencia y sobre todo su vocación de servicio son el reflejo de una institución que se ha manifestado firme en su propósito de garantizar que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Es en ustedes donde recae la enorme responsabilidad de continuar sirviendo a nuestro país. Les insisto a que sigan amándolo y a que luchen cada día desde el ámbito de sus responsabilidades para asegurar que cada persona en esta nación tenga garantizado su derecho humano a una justicia pronta, completa e imparcial.
Y sí, suena despedida si hoy no se alcanza la mayoría calificada de 8 votos a favor del dictamen que propuso el ministro Luis González Alcántara Carranca, en el que pues se acepta que haya elección por voto popular para los ministros única y exclusivamente, y se desecha la posibilidad de que jueces y magistrados también entren en esta en la elección del próximo año. Pero eso es lo que dice el proyecto. Falta, repito, que se vote a favor, y falta también que no haya por ahí alguien que finalmente decida no permanecer junto con el resto de los 8 ministros que aparentemente están en favor de este proyecto y que son justamente los que renunciaron a su cargo para que surta efectos a partir del próximo año, dado que estarían llevándose a cabo elecciones de ministros. Repito, esto es de acuerdo al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que propone elección única y exclusivamente de ministros y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi reporte, buenos días.
¿A qué hora comenzará la sesión?
Bueno, está programada a las 11 de la mañana.
11 de la mañana, pues a estar muy al pendiente, una sesión sin duda alguna importante. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días. Por cierto, que la presidenta Claudia Sheinbaum instó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación posponga la resolución que prevé tomar el día de hoy respecto a invalidar parcialmente la elección judicial, contra lo cual aseguró contar con un plan para cualquier escenario que se presente. Yo no me quiero adelantar, claro que tenemos un plan que no pone en riesgo nada. Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra. Vamos a ver cuál es la votación. De cualquier forma, nosotros estamos preparados, por lo que declaró la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordó que la semana pasada se publicó el decreto de la reforma para que las reformas constitucionales no sean objeto de suspensiones y efectos de amparos, por lo que acusó a los ministros de la Corte de ser quienes incurren en faltas contra la Carta Magna.
Y los juzgados y tribunales federales en la Ciudad de México mantienen el paro parcial de labores a la espera de la posible resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma judicial. Personal adscrito al Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, donde despachan 63 órganos especializados en materia civil, laboral, mercantil y de extinción de dominio, según se informó ayer, pues se mantienen atentos al desarrollo de la próxima sesión para saber qué acciones tomar. Los empleados siguen asistiendo para mantener su protesta, que inició el pasado 19 de agosto, y pues prácticamente estarán atentos durante el desarrollo de la sesión para finalmente pues determinar si el paro se mantiene o finalmente es removido.
Bueno, y momentos después de que la detonación controlada de un artefacto explosivo que había sido dejado afuera de las instalaciones de la novena zona militar con sede en Culiacán provocara pánico entre la población y el desalojo del hospital del ISSSTE, el gobernador Rubén Rocha Moya llamó a no dejar que nos gane el miedo. Y 2 horas y media después fue asesinado a balazos Jorge Peraza Bernal, propietario del restaurante La Chuparrosa Enamorada, uno de los más conocidos de la capital, ubicado en el sector de negocios, que fue incendiado hace menos de una semana por hombres armados. Así es de que ayer, poco antes de las 8, las autoridades recibieron el reporte de que junto a la barda de la novena zona militar estaba un artefacto con cables que parecía ser una especie de granada. El miedo, el temor, la angustia no cesa en Culiacán precisamente por la violencia, por este cisma en el cártel de Sinaloa. Y el gobernador insiste en que no les ganen miedo, que no pasa nada, simplemente hay que hacer su vida normal, y los habitantes dicen no es posible cuando no nos garantizan la seguridad.
En otras noticias, el Senado de la República recibió ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum una iniciativa de reforma al artículo 21 de la Constitución Política para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tenga facultades de investigación. Aquí se pretende que al integrar la Secretaría en la investigación de los delitos, al dotársele de capacidad para generar investigaciones que le permitan coadyuvar con la Fiscalía General de la República en la investigación de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión, se pueda actuar bajo la conducción y mando del Ministerio Público Federal. Según la iniciativa de reforma, se habilitaría a los agentes para investigar y desarrollar información estratégica y de inteligencia en materia de seguridad pública, así como mantener una efectiva coordinación con la Fiscalía y otras corporaciones de seguridad pública que operan en el territorio nacional. La reforma planteada modifica el primer párrafo del artículo 21 constitucional para que la investigación de los delitos corresponda al Ministerio Público, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal y a la Guardia Nacional y las corporaciones de policía en el ámbito de sus competencias. En más información, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene ya una lista una propuesta de reingeniería al organismo, con lo que busca reducir su presupuesto en 25% y así generar ahorros por 277 millones de pesos. La propuesta incluye la reducción de privilegios, disminución de la plantilla laboral, la reestructuración del pleno y la eliminación de áreas que duplican funciones, la cual ha sido ya socializada por las comisionadas y el comisionado presidente ante las autoridades del gobierno federal y del poder legislativo, con el objetivo de evitar que en la reforma de simplificación administrativa se llegue a extinguir al INAI. El documento propone reducir gastos en 5 conceptos fundamentales: estructura de los comisionados, es decir, personal contratado por honorarios eventuales, secretarias y direcciones de que duplican funciones, presupuesto para viáticos internacionales y contratos outsourcing, para ahorrar así 277 millones de pesos, lo que representaría este 25% comparado con el presupuesto del 2024, que fue equivalente a 1097 millones de pesos.
Y en forma simultánea, 2 caravanas de migrantes partirán este martes de Tapachula, Chiapas, hacia la frontera con Estados Unidos para exigir a las autoridades un alto a los secuestros masivos y extorsiones. Esto lo informó la organización Dignificación Humana. El contingente que partirá del Parque Bicentenario podría estar integrado por unas 5.000 personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas. En tanto que los que saldrán del parque de Tuxtla Gutiérrez podría ser un aproximado de 1.500 extranjeros irregulares. Ellos han sido abandonados durante los traslados voluntarios por el Instituto Nacional de Migración. Así es de que, pese a la advertencia de Donald Trump en caso de ganar las elecciones, pues esto no detiene la migración hacia Estados Unidos, y el día de hoy salen estas 2 caravanas de manera simultánea.
Y la DEA actualizó la lista de los 10 más buscados tras la caída de Ismael El Mayo Zambada, y entre los fugitivos más peligrosos para Estados Unidos destacan 7 capos mexicanos y 2 de origen asiático, todos ligados con el tráfico de fentanilo. La lista la encabeza Chuen Yip, o Ya Yuen, como se le conoce, un hombre de 71 años, originario de Wuhan, China, por quien la DEA ofrece una recompensa de $5 millones. A él se le acusa de conspiración en el tráfico de fentanilo por colaborar con Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano del Chapo Guzmán. El segundo es Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de la Chapiza, por quien se ofrece la recompensa más alta, $10 millones. También destacan en esta lista, en tercer lugar, Óscar Noé Medina González, el Panu, también de la Chapiza, como se conoce a este grupo delictivo, quien según la DEA coordina los mandos regionales y la seguridad de los hijos del Chapo. El cuarto sitio es para Kwon Yang, acusado de ser proveedor de químicos precursores para fentanilo. Según la DEA, trabaja para una farmacéutica que se dedica a la producción de estos químicos. El quinto más buscado es Carlos Omar Félix Gutiérrez de la DEA, a quien se le acusa de ser el principal encargado de operar laboratorios clandestinos de fentanilo en las montañas de Sinaloa, junto con Silvano Francisco Moreno, alias El Rayo, de 41 años, quien ocupa el sexto sitio entre los más buscados.
Vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló este lunes que hay 11.000 militares norcoreanos para luchar al servicio de Rusia en la región rusa de Kursk, donde el ejército de Ucrania desarrolla una incursión desde el pasado mes de agosto. Recordó también que su país aún necesita fortalecer, entre otras cosas, las defensas aéreas frente a los constantes ataques con drones, bombas y misiles con los que Rusia somete al territorio de Ucrania. Este lunes, jornada en la que Zelensky recibió la visita de la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, Berlín se comprometió a ayudar con un paquete adicional de $200 millones. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se refirió a la presencia de norcoreanos en Rusia como una escalada en la guerra en una rueda de prensa celebrada en Berlín. Se estima que Alemania ha puesto en manos de Ucrania en ayuda militar unos 10.630 millones, según datos del Instituto para la Economía de Kiev, lo que convierte al país del canciller alemán Olaf Scholz en el país europeo que más apoyo ha ofrecido a Kiev hasta la fecha en su defensa frente a la guerra de agresión rusa. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos informó este lunes que entre el 1 y el 9 de noviembre del año en curso estará operando un puesto de comando electoral junto a socios clave en interés de monitorear posibles amenazas que pudieran afectar el desarrollo de los comicios presidenciales en ese país pautados para este 5 de noviembre. El subdirector adjunto de la División de Investigación Criminal del FBI, James Barnacle, explicó que el objetivo del puesto de mando es garantizar que el FBI esté bien posicionado para responder a las amenazas que pudieran surgir o la información que pudiera afectar la seguridad de las elecciones. Precisó que en la categoría de amenazas se incluyen asuntos tan diversos como acciones criminales, amenazas contra los trabajadores electorales, influencia maligna extranjera, amenazas cibernéticas, terrorismo interno y actos domésticos de violencia. En caso de dejarse implicar en las entregas de armas occidentales a Ucrania, Corea del Sur escogería una vía peligrosa que perjudicaría sus intereses nacionales, afirmó la representante permanente adjunta de Rusia ante la ONU, Anna Yevstigneyeva. Así también la diplomática rusa expresó que Moscú lamenta que sus viejos amigos y socios de Seúl estén perdiendo rápidamente su independencia bajo la presión de Washington, poniendo en peligro sus propios intereses nacionales. En ese orden mencionó que la cuestión ucraniana ha sido uno de los temas principales durante las recientes consultas entre los asesores de seguridad nacional de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, y manifestó que al llevar a cabo una política agresiva en la península coreana, los estadounidenses están resolviendo al mismo tiempo el propósito de movilizar a sus aliados contra Rusia. Desde que Rusia y la República Popular Democrática de Corea firmaron su Tratado de Asociación Estratégica Integral en junio, Corea del Sur ha amenazado reiteradamente con reconsiderar su enfoque sobre los suministros bélicos a Ucrania y favorecer la inclusión de armas letales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que con independencia de quien resulte vencedor en los comicios presidenciales de Estados Unidos, lo que a su país y a toda la región latinoamericana le conviene más es forjar su propia senda libre de ataduras con factores externos. Criticó que algunos mandatarios latinoamericanos hayan manifestado su preferencia por un determinado candidato o se entrometieran de algún modo en el proceso electoral de la nación norteamericana. Afirmó que, en todo caso, el que llegue a la Casa Blanca, ya sea Trump o Kamala Harris, tendrá en Venezuela un gobierno revolucionario, un gobierno bolivariano con los cuales tendrá que hablar, dialogar y entenderse, y aseguró que gane quien gane, no interferirán en los asuntos internos de Estados Unidos.
Bueno, ya lo escuchó usted en estas portadas de Jalisco. El diario NTR dice que Enrique Alfaro presenta corte de seguridad a modo. Este diario menciona que en esta presentación del informe pues fue un discurso que estuvo plagado de omisiones, de datos engañosos, y por supuesto que no faltaron los reproches a la prensa. Estuvo al pendiente de este acto, de esta actividad del gobernador José Luis Escamilla. Lo tenemos en la línea telefónica, él nos presenta información en materia de seguridad. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, escuchamos tu reporte.
Gracias, Gris Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Así es, ayer el gobernador Enrique Alfaro presentó el sexto, su último informe en materia de seguridad. Hay que recordar que mañana el gobernador estará presentando su sexto informe de gobierno, pero particularmente, como lo ha venido haciendo, dedicó un informe especial o un informe aparte para hablar sobre cuestiones en materia de seguridad. Un informe que se llevó a cabo en el Centro de la Amistad Internacional, donde acudió una gran parte del, bueno, no una gran parte, prácticamente todo el gabinete de seguridad, algunos presidentes municipales metropolitanos, faltó por ahí Sergio Chávez de Tonalá, pero por ahí acudieron también los demás presidentes municipales de la zona metropolitana. Un informe que se prolongó por casi una hora y media, donde básicamente se estuvieron contrastando datos entre cómo se encuentra la estadística de incidencia delictiva actual con lo que ocurrió durante la parte final de la administración pasada de Aristóteles Sandoval. Un informe que tuvo todos los tintes a despedida, porque incluso el gobernador, por ejemplo, cuando hablaba de la fiscalía, le pidió al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz que subiera al escenario, donde le dio las gracias, le daba un abrazo y luego pues prácticamente se despedía de él. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el comisario metropolitano Aldo Monjardín, con la directora del C5, con el presidente del Poder Judicial, que bueno, si bien el Poder Judicial no depende del gobierno de Jalisco, se aseguró que se hizo un trabajo de tal suerte que pudieron lograrse varios temas porque se trabajó muy de cerca entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Como les digo, un informe con tono de despedida y donde básicamente se estuvieron dando datos y datos y datos sobre cómo se encuentra el Estado en materia de seguridad. Muy particularmente el gobernador dijo que si bien todos los delitos habían presentado una disminución importante, se centró en estos delitos que llamó durante su administración delitos de seguimiento especial, que son aquellos que dice que sí directamente le tocan al gobierno del estado, como son por ejemplo los patrimoniales, como robo a persona, robo a negocio, robo a banco, robo a transporte de carga, entre otros, y también algunos delitos de los llamados contra la integridad de las personas, como por ejemplo los homicidios y las lesiones. Escuchamos, si les parece, a continuación un fragmento de este informe por parte del gobernador Enrique Alfaro.
Aquí están los resultados del Sistema Nacional de Seguridad de todos los delitos, incluyendo los que no son de seguridad pública, los fraudes, suplantación de identidad, todos, aquí están todos los delitos. Jalisco logró pasar del lugar 12 al 19. Si ustedes ven el cuadrito de la orilla, donde dice la variación a nivel nacional, es que se incrementaron los delitos 1.4%, la totalidad de delitos. En Jalisco lo logramos bajar 27.4%.
Ahí lo que decía el gobernador en esta primera intervención. Y bueno, finalmente se va a acabar la administración, compañeros, y nomás no se logró hacer entender al gobierno del estado que los datos que aparecen en el Sistema Nacional de Seguridad Pública no los toma el Sistema Nacional de Seguridad Pública, son datos que mandan las fiscalías. Es decir, esos datos sí sirven para comparar a Jalisco con otros estados, sí, pero los datos que ahí aparecen de Jalisco o de Chihuahua o de Monterrey los dio cada fiscalía. Es decir, si algún estado dice que va a la baja o va a la alza, es porque sus propios datos así lo señalan. No es que el gobierno federal esté sacando de alguna parte los datos, sino que son datos que manda el gobierno del estado al gobierno federal, y bueno, ya luego con el gobierno federal se puede comparar con los de otras entidades. Un mensaje donde también habló, por ejemplo, del tema de los desaparecidos, le dedicó una buena parte del mensaje para hablar sobre los desaparecidos, pero bueno, señalando que no se habla de las cosas buenas, decía el gobernador, no se habla de que si bien han desaparecido durante su sexenio más de 9,000 personas, han sido encontradas más de 17,000. Y es que decía el gobernador que se ha tratado de una estrategia donde sí se busca a los desaparecidos, pero lejos de los medios, es decir, él mismo dice, se ha reunido con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, pero no se ha tomado fotografías y se ha atendido solamente a aquellos colectivos que son legítimos, decía él, porque hay algunos otros que han estado haciendo campaña política con el tema de los desaparecidos. Escuchamos nuevamente al gobernador señalando que solamente del 100% de los casos de desaparición, el 25% son víctimas de algún delito. El 75% de los casos pudiera tratarse de ausencias voluntarias. Aquí lo escuchamos.
Durante este año hemos visto muchos casos de denuncias de desaparición que generan una marcha o dos marchas o tres marchas, ataques, señalamientos, y luego la persona desaparecida pues resulta que se había ido a otro lado por su voluntad. Si no entendemos esto, insisto, si no tenemos claro el diagnóstico, nos vamos a equivocar siempre en la receta.
Ahí en torno al tema de los desaparecidos, y bueno, un informe, compañeros, donde yo me atreveré a pensar o a contabilizar que fueron cuando menos 10 ocasiones que el gobernador habló muy particularmente de algunos medios de comunicación, se ensañó con el periódico Mural, diciendo que este diario y otros medios no quieren a Jalisco, que se quiso lucrar con el tema de la seguridad, que se quiso engañar, y que aún así, decía el gobernador, la percepción general de inseguridad bajó durante su sexenio, a pesar, decía, de lo que quisieron hacer, insisto, decía el gobernador, algunos medios, de estar lucrando con el tema de seguridad. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información y muy buenos días. Es el último reporte. Usted también, que nos escucha, tiene sus propias opiniones. ¿Cuál es su situación en casa, con su entorno familiar, con sus conocidos? ¿Cómo percibe la seguridad? Eso es lo importante también, ¿no?
Sí, por supuesto. La pregunta es, además, ¿por qué se regresan 3 millones de pesos de la Comisión de Búsqueda para Personas de personas desaparecidas en este caso? Y aunque le tira y dice que no hay organizaciones legítimas, supongo que le tira en este caso a Héctor Flores de Luz de Esperanza, ahí están los casos reales, ahí están estas marchas nutridas de familias que buscan a sus desaparecidos, ahí está la desaparición de su propio hijo. Entonces, bueno, el gobernador está molesto porque Jalisco se ha distinguido durante todo su sexenio de ser pues una administración con una gran cantidad de desaparecidos, que ha colocado a Jalisco en los primeros lugares a nivel nacional.
Y me parece que además es una reducción simplista el hecho de decir, nosotros trabajamos no para los medios, solo lo hacemos pues de manera pues operativa, sin tener que estar haciendo comunicaciones mediáticas. Eso creo que no es la respuesta a un problema tan grave como los desaparecidos.
Sí, por supuesto, ¿no? Maximiliano Enríquez, bueno, muchas gracias a José Luis Escamilla. Él dice al respecto que los datos no aparecen, se registran, no son magia. Es lo que menciona don Maximiliano Enríquez respecto a lo que menciona el gobernador.
Bien, vamos a escuchar a Héctor Escamilla, él está listo también con este reporte. Héctor, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Víctor, buenos días, gusto saludarte y saludar a todo el auditorio. Bueno, comentar que el día de ayer por la noche, a las 6 de la tarde, un grupo de pues 150 personas se reunieron en Plaza de Armas, esto para formar una vigilia en honor a Abraham Alejandro Gobel, activista de la ATERVAC, de esta asociación de talleres acreditados, y opositor del programa de verificación vehicular, quien fue asesinado el domingo por la noche en la colonia del Álamo del municipio de San Pedro Tlaquepaque, muy cerca de la cabecera municipal y de la expo ganadera. Según las primeras investigaciones, Abraham Alejandro Gobel fue citado por una pareja a poca distancia de su domicilio, fue citado con el objetivo de hacer una transacción de una motocicleta. Mencionan que cuando esta persona se entrevistaba con la pareja, sujetos en una camioneta pasaron por el sitio y abrieron fuego contra él, quitándole la vida en el acto. Primeras versiones señalaban que fueron solo 4 impactos de bala. De familiares y conocidos afirman que fueron más los balazos que recibió, y señalan que por la hazaña, pues no creen en esta versión, que haya sido por un asunto del robo del vehículo, sino más bien un atentado, una represalia, incluso donde estaría vinculada su actividad, no, más bien su activismo. Abraham Alejandro Gobel, en alguna ocasión en entrevistas, se confesó que sí había llegado a recibir amenazas por sus dichos, particularmente sobre el programa de verificación vehicular. Hizo señalamientos donde acusaba incluso que exfuncionarios que introdujeron a la empresa que organiza este programa de verificación, eventualmente se hicieron directivos de esta empresa, es decir, ocuparon el cargo, pues instalaron a la empresa y después se retiraron, dejando a la empresa con este programa controversial que se afirma tiene fines recaudatorios. El contingente que estuvo ayer en Plaza de Armas colocó veladoras, colocó flores, esto en recuerdo de Abraham Alejandro Gobel. Vamos a escuchar parte de uno de los discursos por parte de María Gómez Rueda del IMDEC.
¡Cállate! Jalisco ocupa el quinto lugar a nivel nacional de personas defensoras de la tierra y el territorio asesinadas en el último sexenio. Lamentablemente, nuestro compañero Gobel se suma a la lista en el nuevo sexenio federal, y para Jalisco es una terrible noticia para el sexenio que está por terminar en el mes de diciembre.
Bueno, como se puede escuchar, hubo bastante inconformidad, bastante tristeza, molestia por parte de los participantes de esta manifestación, exigiendo pues este esclarecimiento. El señalamiento es que el incidente pues eventualmente pudiera replicarse a otros defensores del territorio, otros defensores de los derechos humanos, y por eso hay temor pues de que este asunto, de que este crimen en contra de Abraham Alejandro Gobel no se esclarezca. También ayer por la mañana hubo rueda de prensa de los morenistas de Jalisco, encabezados por Carlos Lomelí Bolaños. Itzul Barrera fue una de las voces que ella es diputada local, criticaron pues el deceso de este activista, y pidieron que se esclarezca el incidente. Ya se ha mencionado, Abraham Alejandro Gobel, si bien era activista en contra de la verificación vehicular, bueno, también llegó a presentar o manifestar en varios momentos filiación al partido Morena, y es por eso que los morenistas pues lamentaron el deceso, lo califican como una tragedia, la pérdida de su compañero. Esta es la información por el momento. Víctor, Griselda, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Vamos con Claudia Manuela Pérez, ella nos tiene más detalles de la información de estas declaraciones que da el académico de la ODG, Naucatzin Bravo, en torno a la situación que se está enfrentando pues en el plano familiar, pero que ya repercutió sus actividades como académico en la Universidad de Guadalajara. Adelante, Claudia, buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El catedrático de la Universidad de Guadalajara, Naucatzin Bravo, acusado de violencia vicaria contra su expareja, la rectora del Centro Universitario de Tlajomulco, Leticia Leal, pide a la FEU y a la universidad que detengan su campaña de linchamiento en su contra. Indica que ha recibido amenazas de muerte de miembros de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Escuchamos.
Una universidad pública no puede darse el lujo de linchar públicamente a una persona simple y sencillamente por rumores, por chismes o por cuestiones que no tienen que ver nada con la realidad que se está viendo en un caso particular.
Se acercaron a la autoridad universitaria para explicarle que había un caso de abuso y que el menor no quería.
Nunca se me concedió la posibilidad siquiera de poder platicarlo. De manera unilateral, la Universidad de Guadalajara comenzó un linchamiento institucional horizontal y vertical hacia mi persona. Horizontal me refiero a todos los gremios de la universidad, y vertical porque está usando todo el poder que tiene para pisotear la dignidad de mi hijo, porque finalmente a quien están callando es a mi hijo.
Bien, reitera o asegura que el menor fue abusado sexualmente por su madre y que eso debe juzgarse en tribunales. Ayer se dio una rueda de prensa en un restaurante del centro de la ciudad y bueno, lamentablemente terminó mal esa rueda de prensa, terminó en un conato de bronca porque, el catedrático acudió a la rueda de prensa acompañado de su hijo, de su único hijo de 15 años, y de su abogado. Estaba dando la rueda de prensa, insistía en que el menor quería hablar y exponer sus motivos, o exponer su punto de vista. Le decíamos que pues es menor de edad, él decía que él le daba permiso, y de repente llega el abogado de Leticia Leal en forma provocadora a decir que era mentira, que y pues ahí se armó un conato de bronca, porque inclusive acudió el abogado René Ramos de Leticia Leal, acompañado de un guarura, de una persona armada, y decían que debía salirse esa persona armada del restaurante. El joven, el de 15 años, pues también increpó al abogado cuando el abogado decía que el joven estaba manipulado por su padre, y bueno, fue increpado por este menor de edad que pues decía que no era cierto, que así eran las cosas. Escuchamos.
Entonces, ¿por qué estás diciendo que no es cierto? ¿Por qué estás diciendo que no tiene fundamentos?
Lo único que yo estoy señalando es que el señor Naucatzin hace apenas una semana estuvo de acuerdo en aceptar que los hechos de la ciudad, de la denuncia de Ciudad de México, de la cual
tuvieron... Entonces me quiere callar, es un mentiroso, no quiere darme la palabra. Quiere defender a una abusadora sexual, física y mental. Mi papá, mi mamá me decía cosas malas de mi papá, solo por querer marcarle una vez a mi papá por teléfono, me agarró de esta parte, me azotó contra una pared, me arrebató el celular y a pesar de que me haya puesto en bolita, me seguía golpeando. Mi mamá me seguía golpeando solo por querer marcarle a mi papá. Y ese me quiere callar porque yo, porque se supone para él que yo no sufrí abuso sexual. Y aún así yo me di a la tarea de animarme, de hablar aquí, y este está buscando la manera de callarme.
Fue algo de lo que pasó lamentable ahí en el restaurante, un hecho que se fue ya a otro ámbito, pues ahí hay señalamientos de que todos tienen relaciones, de que, pues bueno, sabemos que Naucalpan es primo de Tonatiuh Bravo Padilla, que Leticia Leal también dice que tiene relaciones en el Consejo de la Judicatura. Lamentable este hecho y terminó esta rueda de prensa de esta forma. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, gracias, Claudia. Por su parte, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Jalisco reprobó una vez más la manipulación y tácticas dilatorias en los procesos judiciales por parte del académico del CUCEA de la UDG, Naucatzin Bravo Aguilar, contra la también académica Leticia Leal, a quien no le permite convivir con su hijo. La organización asevera que este personaje representa un ejemplo de lo que debe erradicarse en nuestro sistema judicial, ya que utiliza su posición para perpetuar la violencia contra madres y niños, incluso cuando él es el agresor. El Frente reprobó cualquier intento de Naucatzin Bravo Aguilar por desacreditar a la también rectora del Centro Universitario de Tlajomulco, como lo ha hecho con denuncias falsas. La Federación de Estudiantes Universitarios insiste en que el académico debe salir de la Universidad de Guadalajara. Y le reitero, en días pasadas que se publica este desplegado con miles de firmas, se suman a este aspirantes a la Rectoría General de la UDG.
Bien, usted recordará, en días pasados le dábamos a conocer que un grupo de ambulantes se manifestaron en la presidencia municipal de Guadalajara en demanda de que, dicen ellos, se respeten acuerdos para permitir la permanencia de por lo menos 300 comerciantes en el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, ayer la Cámara de Comercio de Guadalajara emitió un comunicado en donde ellos dicen que se apoya el retiro del comercio informal del centro histórico. El texto que se difunde señala lo siguiente: expresamos nuestro acuerdo con el gobierno municipal de Guadalajara en las acciones emprendidas en días recientes para el retiro de comerciantes informales del centro histórico como parte de una estrategia integral para promover un entorno más urbano, más ordenado y seguro. Las acciones del gobierno se sustentan en el cumplimiento de la normativa vigente y buscan regularizar el comercio en espacios públicos, garantizando así la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos. La decisión responde a múltiples quejas de los ciudadanos y comerciantes establecidos sobre la saturación de espacios, la obstrucción de la vía pública y la necesidad de mantener un ambiente más agradable para todos. La Cámara de Comercio de Guadalajara reitera su compromiso de trabajar con las autoridades en el desarrollo de un comercio formal y regulado que contribuya al crecimiento económico de la ciudad.
Hablando de comercio y de economía, el próximo 14 de noviembre, justo un día antes de que arranque el programa de ofertas conocido como el Buen Fin, será inaugurada la tienda IKEA en Guadalajara, la tercera y más grande de la cadena sueca en el país. El establecimiento, ubicado sobre Avenida López Mateos, será muy similar a los que hay en Europa. Contará con más de 8,400 productos de muebles y decoración disponibles al momento y dará servicio de 11 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo. Los directivos piden a los compradores no acampar afuera de la tienda. Hay que destacar que hace apenas unos días fue inaugurada en Zapopan Sodimac, una tienda especializada en artículos de construcción y decoración. Así es de que hay inversión en Jalisco con estas grandes, grandes tiendas y además empleo.
Oye, no me imaginaba eso de la acampada, se me había olvidado, sí, que algunos tapateos son muy intensos y son capaces de ir a acampar.
Sí, bueno, son fenómenos que se han presentado en otras partes del país y del mundo, ¿no? Generalmente es una marca que tiene reconocimiento a nivel mundial, entonces sí hay quienes llegan con mucha anticipación, pero los tapateos, tienes toda la razón del mundo, son así. Abarrotarán las tiendas en cuanto abran sus puertas.
Sí, la página de Facebook, por ejemplo, que es una de las plataformas, de las tantas que tiene, tiene 33 millones de seguidores.
Fíjate.
Imagínate nada más la popularidad de esta tienda. Y pues bueno, habrá que revisar, ¿no?, lo que ofrece. Evidentemente, pues con toda la expectación que se ha generado, va a ser el fenómeno de fin de año, ¿no?
Yo creo que la pregunta que nos hacemos o la expresión que hacemos es, ya me imagino el tráfico por López Mateos.
Sí, también. Ese es otro problema que hay que tener que acostumbrarnos. Ya está abierto City Market, el fin de semana pasé.
Sí. Y ¿no fuiste a comer?
No llegué, pero ya se empieza a ver movimiento. No, sí, hay tanta complicación porque pues es un flujo más o menos moderado. Era mediodía, pero yo creo que sí, la inauguración va a ser una
está
prueba
junto
de fuego.
Está junto a Ikea, precisamente,
sí, sí, sí.
¿No?
Estoy entendiendo que la tienda de Ikea está arriba del City Market, uh-huh. Más no sé, habrá que entrar a las instalaciones y ya revisarlo con detenimiento, ¿no? Para bien. Luego contar la experiencia.
Pues 14 de noviembre. Tenemos participación del auditorio, un minuto, nos
adelante.
Queda antes del noticiero de las 7 de la mañana. Raúl Rendón dice, ¿por qué hasta ahora quieren hacer centros de investigación con la Guardia Nacional? Eso debieron hacerlo hace 2 sexenios. Francisco Torres dice que Enrique Alfaro dijo que el transporte público es de los mejores del país, pero es una mentira. El servicio es pésimo y siempre van saturados. Alberto González, es tonto pensar que el gobierno regala algo. Eso de que la verificación era gratis, se las cobrará con el reemplacamiento. No sé, continuamos con las llamadas del auditorio porque son muchas todavía y los mensajes a través de WhatsApp después del noticiero de las 7 de la mañana.